Muy buenos días, hermanos. Voy a hacer algo diferente aquí en la introducción del sermón. Generalmente, creo que nunca lo he hecho en toda mi vida. Vamos a comenzar. Para apreciar, por supuesto, el pasaje que vamos a estudiar, vamos a comenzar imaginándonos un rompecabezas. Y este rompecabezas es un rompecabezas de las epístolas del apóstol San Pablo. Las piezas del rompecabezas son pasajes. Y por supuesto se trata de juntar las piezas de tal manera que el rompecabezas al final son los pasajes, las epístolas del apóstol San Pablo. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos una pieza muy grande del rompecabezas que dice lo siguiente. Vayan pensando, ¿de qué carta es este versículo? ¿En qué parte del rompecabezas la voy a poner? Muy bien. No digan nada hasta el final. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bien, agarramos esa pieza del rompecabezas y lo vamos a poner en el área del libro A, Efesios. Muy bien. Ahora nos encontramos con una pieza del rompecabezas más pequeña. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese pedacito del rompecabezas lo vamos a poner en el área del libro a los romanos. Muy bien. Ahora, una pieza más difícil. Hay una pieza muy bonita, muy bella, que dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, este párrafo tan halagador, a lo mejor es de la carta a los filipenses, o pudiera ser a los colosenses. ¿Qué iglesia pudiera ser descrita así, tan bonito, tan bella, verdad? Bueno, esta pieza es la introducción, la carta del apóstol Pablo a los corintios. A esa iglesia tan disfuncional, donde había divisiones, problemas pentecostales, problemas matrimoniales, problemas doctrinales, muy graves. Él les escribe, ahora sí, si tienen sus Biblias, 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer puestos de pie el versículo 1 al versículo 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios. Esa iglesia, como dijimos el domingo pasado, que nosotros no quisiéramos asistir, quisiéramos asistir mejor a la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Filipos, en Filadelfia, pero yo creo que ninguno de nosotros le gustaría ser miembro de la iglesia en Corinto. Pero el apóstol comienza su carta a ellos con estas palabras. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar del Salmo 19, Salmo 19, todos juntos del versículo 7 al versículo 14. Y al final digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, sinceramente. Salmo 19, el versículo 7 al versículo 14. Todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Al leer el primer párrafo de 1 Corintios, en el capítulo 1, como que se nos hace que está fuera de lugar. La iglesia era muy problemática, disfuncional, en todos los aspectos, en dones doctrinales, en la familia, inmoralidad, idolatría, muchos problemas, unos tan graves, no creían en la resurrección de los muertos. Unos no creían que el apóstol Pablo era un apóstol. Se tiene que defender en el capítulo 9. Bueno, vamos a comenzar esta serie de 1 Corintios comentando sobre este párrafo en sí. Es un bellísimo párrafo, sin duda alguna, muy halagador de la iglesia. Pero ¿cómo es posible que el apóstol los considere una iglesia, una congregación, santificados en Cristo Jesús? Con todos esos problemas, todos esos pecados, y él les dice en el versículo 2, santificados en Cristo Jesús. Para aclarar ese misterio, por así decirlo, misterio, hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, fíjense quién estaba con el apóstol Pablo cuando escribió 1 Corintios. Nos dice en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Y quién era este hombre? Era un hermano de la iglesia de Corintio. Antes de convertirse, de hecho, él fue un líder de la sinagoga de los judíos, pero se convirtió al cristianismo y fue un tal líder ahora del cristianismo que lo atormentaron, lo golpearon en Corinto a causa de su cristianismo. Ahorita vamos a leer algo de esto. Entonces, Sóstenes ha de haber visitado al apóstol Pablo y le ha de haber contado de los detalles de la iglesia en Corinto, sin duda alguna, le ha de haber contado de las fallas, las faltas, pero también que había evidencias que todavía había una buena iglesia de Dios allí, un grupo de personas que realmente eran cristianos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Pablo pasó en Corinto 18 meses. 18 meses, un año y 6 meses en esa ciudad. Entonces, de seguro que él conoció a la congregación. Sabía que sí había unos hermanos inmaduros, les dice carnales en el capítulo 2, pero también hermanos fieles. Sabía que entre ellos había estado Priscila y Aquila. Sabía, es más, habían tenido predicadores como Apolos y habían estado como misioneros ahí, no tan solamente Pablo, pero también Silas y Timoteo. Entonces, seguro que había una buena congregación. De alguna manera, muchos, por así decirlo, muchos malos, pero había unos buenos cristianos ahí, que todavía se podía decir que había una iglesia de Dios ahí. Pero la última cosa, el último factor aquí, no tan solamente estaba ahí el hermano Sóstenes y Pablo había estado mucho tiempo ahí, pero el último factor que ha de haber garantizado al apóstol Pablo, que había una iglesia en Corinto, un pueblo de Dios que tenía la bendición de Dios, es que el Señor mismo le dijo a Pablo esto. Vean conmigo Hechos capítulo 18. En Hechos 18 tenemos el registro de escribió Lucas sobre cómo nació la iglesia en Corinto. Hechos 18 nos dice la escritura. Después de estas cosas, después de que Pablo predicó en Atenas, en Grecia, salió y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así como tiendas de campañas, no como el abarrotes, ¿verdad? Super o cosas así. Tiendas de campaña. Y muchos de los judíos y en ese tiempo muchos vivían en tabernáculos, tiendas así. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, aquí sale la garantía que había una iglesia allí, hermanos fieles todavía. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galio procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si soy cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, nos encontramos aquí esos antecedentes de la iglesia en Corinto y cómo era posible tantos problemas, tantos pecados en esa ciudad y había muchas divisiones en la congregación, muchos problemas doctrinales graves, pero de todas maneras ahí había un pueblo el cual Dios había escogido. Había una iglesia y por eso Dios los bendice. Y en este párrafo de 1 Corintios capítulo 1, nos encontramos con 4 bendiciones de la iglesia de Dios. 4 bendiciones de la iglesia de Dios. Y todas las iglesias cristianas tenemos estas bendiciones, puesto que nos dice en el versículo 2, 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, incluyendo Hermosillo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estas bendiciones son para todos los cristianos. Están en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo. Ahora, iglesia creo que es uno de esos sustantivos colectivos abstractos, ¿verdad? Que muchas veces inconscientemente los mencionamos o los leemos, los escuchamos, pero como que no nos incluimos ahí. Por ejemplo, cuando decimos patria o pueblo, ¿quién es el pueblo, verdad? ¿Quién es la patria aquí? Pues nosotros somos México. Nosotros somos la patria México, nosotros somos el pueblo de México. Y de la misma manera puede ser que leamos la palabra iglesia en la Biblia y pensemos en algo abstracto allá, ¿verdad? Algo en otra ciudad. No, la iglesia somos nosotros los creyentes. Si usted cree en Cristo, el Cristo de la Biblia, y Él es su Salvador, usted es parte de esta iglesia y puede aplicar estas lecciones, estas bendiciones con las cuales Dios favorece a su pueblo. Ahora, por supuesto, la iglesia disfruta de muchas bendiciones de Dios, pero vamos a enlistar las que nos encontramos en este pasaje. Nos vamos a limitar a 1 Corintios 1, el versículo 1 al versículo 9. Primera bendición de la iglesia, primera bendición de los cristianos. Somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, coma, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ser santos o ser santificados en la Biblia no significa ser canonizados. No significa que va a haber un San Andrés o un San Manolo, ¿verdad? No se trata de eso. Santificar en la Biblia se trata de ser separados para Dios. Había unos instrumentos, unos platos en el tabernáculo, por ejemplo. Eran santos. ¿Cómo que eran santos? Estaban separados, no se podían usar más que para el templo. Y de la misma manera, santificar y ser santos en la Biblia como personas significa ser separados para Dios, estar consagrados para su servicio, para su reino. Y la gran bendición aquí, hermanos, es que esto es algo que Dios hace. Dios nos santifica en Cristo Jesús. Por eso nos dice que somos santificados en Cristo Jesús. Dios hace esto. Dios nos consagra a sí mismo. Dios nos separa del mundo para su reino celestial. Y nos santifica porque si no somos santos, no podemos ver al Señor al final. En Hebreos nos dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso nos tiene que hacer santos, para que podamos estar con Él. Y lo más maravilloso de esto, hermanos, quiero subrayarlo, no es que nosotros nos santificamos, nos hacemos buenos y perfectos. No, no, no. Dios nos santifica a costo de la vida de su Hijo. Vean Hebreos 10:10, lo leímos al principio. Tremendo. Todo el libro de Hebreos, por supuesto. Y este pasaje nos dice, en Hebreos 10:10, nos explica cómo es que tenemos un sacerdote, un sacrificio. Y nos dice, en esa voluntad, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios, en la voluntad del Hijo, al venir a este mundo. Él dice, ¿verdad? Es en los versículos que leímos, ese es el contexto. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo esto, versículo 8. Sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es una gran bendición, hermanos. Somos santificados por Dios a costo de la vida de su Hijo. Cristo pagó para rescatarnos de este mundo. Cristo pagó para llevarnos a Dios. Su sacrificio nos marcó. Esta persona, esta mujer, este joven, este niño, son para Dios. Nos santifica, de eso se trata, nos separa para Dios. Y nos llama, por supuesto, a ser santos.
Y esto por los méritos de Cristo. Ese llamado es eficaz. Somos santificados en Cristo Jesús. Y ese llamado nos lleva a ser santos. Por así decirlo, es por la santificación de Cristo en la cruz que nosotros tenemos los medios, los recursos para ser santos en la vida diaria. Es por la sangre de Cristo en la cruz que se nos concede el arrepentimiento. Se nos da el don de la fe, las virtudes, el fruto del Espíritu Santo, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, esto, hermanos, nos debe de motivar muchísimo. Y esto es la lección práctica aquí. Que confiemos que en Cristo somos santificados. Es cierto, nosotros nos levantamos, nosotros nos esforzamos, nosotros nos disciplinamos. Pero a lo último es porque Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todo eso. Para nosotros. Entonces, como dice el último versículo de 1 Corintios 1 precisamente, es en Dios que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En el cielo no vamos a llegar y vamos a decir, yo me salvé. Yo pagué el 50%, yo decidí el 50% y Dios el otro 50%. Gloria a mí 50%, gloria a Dios el 50%. Yo me santifiqué, yo mismo todo lo hice yo. 90% para mí, 10% para Dios de santificación. No. Dios es el que nos santifica. Ahora, cristiano, y yo sé, yo tengo conciencia también y he pasado por ahí. Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos desesperamos por nuestra debilidad, nuestros defectos crónicos, nuestras dudas. Y pensamos, sí, yo soy llamado a ser santo, pero no soy santo. Tú confía en la promesa de Isaías 35. Habrá allí calzada un bulevar, un camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bellísima esa promesa para cada cristiano, sobre todo cuando te sientas torpe y débil, ¿verdad? Y no voy a llegar, ¿y cómo? Y no voy a lograr esto. Y yo, mis devocionales, ya fallé, no pude leer el Evangelio de Juan, y menos voy a poder leer Primera de Corintios todas las semanas, y mi lectura de los 2 años, tan fácil que estaba, no. ¿Quieren que ore 3 minutos con trabajo, llego a los 30 segundos? Manos, es una obra de Dios. Es una obra de Dios por Cristo. Y cuando lleguemos al cielo, todos vamos a ser santos, santificados en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición para la iglesia, para cada cristiano! Segunda bendición de la iglesia de Dios. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. Versículo 4, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, todas las bendiciones de este pasaje son grandes, son preciosas, pero esta es una gran super bendición de verdad. La gracia de Dios, Él nos ama, nos favorece, aunque no lo merezcamos, eso es gracia, que Dios en su misericordia, en su bondad, nos ama, nos favorece, aunque no lo merezcamos. Es más, aunque merezcamos lo contrario, aunque merezcamos la ira de Dios, Él nos favorece, Él nos ama. Él nos ayuda. Es como si un criminal, un asesino, llega ante el juez y resulta que ese asesino mató a la única hija del juez. ¿Qué va a hacer ese juez cuando dicte sentencia y condene a ese criminal que mató, asesinó a su única hija? El juez dice, tú eres culpable, condenado a ser encarcelado, a prisión, el resto de tu vida. Pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar. Tú mereces el castigo y la condenación, pero yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a ser castigado por ti. El juez, eso es gracia. Eso es gracia. El juez, naturalmente, por supuesto, nosotros hubiéramos pensado, lo hubiera condenado, lo hubiera matado ahí mismo. Mató a su única hija. Pero el juez amó a ese criminal. Lo favoreció. Lo dejó ir libre porque el juez tomó su lugar. Y eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo. Y eso es gracia. Y nos dice aquí, qué gran bendición. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto incluye mucho, por supuesto, desde que hayamos nacido y estemos vivos hoy. Es por su gracia, por su misericordia, que no hemos sido consumidos. Su gracia es de todos los días. Es por gracia que somos salvos, pero también es por gracia que somos santificados. ¿Quién de nosotros merece ser salvo? ¿Quién de nosotros merece ser santificado? Ninguno de nosotros. Pero es por su gracia, como nos dice aquí, que somos enriquecidos en Cristo Jesús con conocimiento y dones y oportunidades. Y entonces, a lo último, todo cristiano puede decir con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y lo que hay que subrayar aquí, hermanos y hermanas, es que es en Cristo Jesús. Esto es lo que garantiza la gracia de Dios. Que Cristo, su Hijo, pagó por todo lo que Dios nos da por pura gracia. Es en Él, en Cristo, es por Él, por Cristo, que tenemos, como dice el himno, esta maravillosa gracia. Ahora, lo práctico aquí, hermana, hermano, es que no caigas en la trampa del diablo. Y esto, yo sé porque me ha pasado a mí. Y si usted es cristiano, probablemente le ha pasado. La trampa del diablo es, Dios te va a favorecer, Dios te va a ayudar en esta prueba, Dios te va a ayudar en esta enfermedad, Dios te va a ayudar en... si has sido bueno, si oras, si cumples como cristiano, Dios te va a ayudar. Dios siempre nos trata por gracia en Cristo Jesús. No porque nosotros hayamos sido buenos, pero porque Cristo fue bueno, perfecto. Por eso, aférrate a esta verdad, cristiano. Por supuesto, nos arrepentimos. Por supuesto, nos esforzamos. Por supuesto, tratamos de vivirla. Claro, claro. Pero a lo último, tenemos la gracia de Dios, no por nuestras obras. Pero es gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Y si no fuera así, ninguno de nosotros estaría vivo, hermano. Entonces, quítate de esa idea, esa imaginación de que Dios es un Dios muy, muy santo y es un ogro cruel que te va a disciplinar porque no eres un buen cristiano. Quítate de esa idea. Es un Padre celestial que con amor y compasión y misericordia sí nos disciplina a veces cuando lo necesitamos y purifica nuestra fe. Pero Él no es un ogro listo ya para consumirnos con su ira porque fallamos. No, no, no. Nos fue dada gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo es que esa iglesia tan disfuncional con personas tan inmorales, tan idólatras, todavía estaba en el planeta y no había sido destruido de Acaya? ¿Cómo es posible? Porque la gracia de Dios les fue dada en Cristo Jesús. Y así nosotros en Hermosillo. Tercera bendición de la iglesia de Dios. Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 nos dice así. 1 Corintios 8. el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también Dios también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que Dios nos confirma, como dicen otras versiones, quiere decir que nos fortalece, nos da fuerza, nos establece, dice otra versión. Y Dios hace esto, por supuesto, por su Espíritu, al enriquecernos en Cristo Jesús a través de su palabra, en ciencia, conocimiento espiritual, con dones y los recursos que nos da en la iglesia, por supuesto. Ahora, ¿qué dice que seamos irreprensibles? Esta no es una palabra que usamos todos los días. La maestra Albertita no le dice a sus alumnos, sean irreprensibles. Por supuesto que no. ¿Qué es eso, irreprensibles? Bueno, irreprensible significa que no tengamos falla, que no tengamos tacha, nada por qué regañarnos, nada por qué reprendernos, es lo que significa irreprensibles. Quiere decir, en otras palabras, que seremos santos, perfectos, totalmente justos, sin mancha y arruga, como dice en Efesios 5. A lo último, glorificados en perfección, como dice Romanos 8. De eso se trata, ser irreprensibles. Ahora, el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? ¿Diciembre 24, diciembre 25? No. El día aquí de nuestro Señor Jesucristo es el último día. Es el día de su segunda venida. El día que vendrá, como nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, con todos sus ángeles en toda su majestad y poder y gloria. Ahora, curiosamente, entre paréntesis, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho del día del Señor, pero nos habla ahí, por ejemplo, en Joel 2, acerca del día de Jehová. Pero aquí Pablo lo intercambia y dice el día del Señor Jesucristo. Eso es de notarse. O también, no sé si ustedes notaron el versículo 2, 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento es los que invocan al Señor serán salvos. Los que invocan a Jehová serán salvos. Y aquí el apóstol Pablo dice, los que invocan a nuestro Señor Jesucristo serán salvos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se atreva a hacer eso? Porque Cristo es Dios. Porque Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, Dios en carne entre nosotros. Bueno, muy bien, cerrando en paréntesis, decíamos que Dios nos confirmará, nos fortalece, nos da energía, fuerza, hasta el fin, para que seamos irreprensibles, sin tacha, sin ningún problema, sin ningún pecado, en el día del Señor Jesucristo. Entonces, esta es como la promesa del Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué súper bendición! Y lo práctico aquí, hermana, hermano, es que confía en esto, que Dios hace la obra en ti, por gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Él nos enriquece en Él. No vas a perder tu salvación. No vas a perder tu salvación. Llegarás al final. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Él nos confirma, Él nos establece, nos da la fuerza para levantarnos, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cierto, caes muchas veces. ¿Y quién no? ¿Quién no cae? Pero hay perdón. Hay perdón. Hay pruebas que nos purifican. La gracia de Dios está ahí y nos fortalece, nos transforma. De seguro que seremos perfectos en el gran día del Señor. ¡Qué bendición! Y Dios es fiel. Esa es la última bendición. Nos dice en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.
Los que conocen al hermano Jaime se han de acordar aquí de la palabra original. A él le gusta mucho mencionar esta palabra. Y nos podemos imaginar cuando habla, ¿verdad? Koinonía. Koinonía. Esa es la palabra en original. Y le gusta mucho al hermano Jaime porque él sabe lo que significa. Y cada cristiano debe aprender el significado de koinonía, comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es, como, es una de esas palabras cristianas que todos conocen y todos desconocen. Comunión es con unión. Con unión con Cristo. Es participación en Cristo. Es tener una relación con Cristo. Esto es tremendo, hermanos. A lo último significa que nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestro. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Hay esa relación, esa unión, ese injerto. Estamos en Él, estamos en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo una y otra vez dice eso. En Cristo, en unión con Cristo, en comunión con Cristo. Y noten que el apóstol recalca esto en nuestro párrafo también, diciéndonos, es Señor Jesucristo, pero es el nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos Él y Cristo es nuestro. Cuenten las veces que lo menciona. Versículo 2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. A lo último lo recalca más, es nuestro Señor. Ojalá que usted pueda incluirse ahí. Mi Señor, nuestro Señor. Y todo comienza, por supuesto, porque Dios es fiel. Fiel es Dios, nos dice el versículo. No puede negarse a sí mismo. Él nos llamó a esta comunión con su Hijo y lo va a lograr porque Él es fiel. Su llamamiento es eficaz. No es una simple invitación. Te invito a que participes de Cristo. Te invito a que seas de Cristo. No, es un llamamiento eficaz. El llamamiento tiene el poder de Dios en sí. Es como cuando Cristo llamó a Lázaro entre los muertos. ¿Se acuerdan? Lázaro, ven fuera. El llamamiento en sí llevaba el poder, la energía para darle vida a Lázaro y que Lázaro saliera porque saliera, porque Cristo le había llamado. Y de la misma manera aquí, cuando Dios nos llama. Es por eso que Juan y lo dice con otras palabras, es lo mismo a lo último. Vean 1 Juan capítulo 1. Es algo que lo emocionó tanto. Nos dice en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 para que haga eco a lo que estudiamos de Juan 1:1. Van a reconocer las palabras. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristiano, cristiana, capte esta verdad. Estás en Cristo, en comunión, dulce comunión, como dice el himno. De seguro es una gran bendición para tu vida. Entonces, con razón, el apóstol nos puede decir que estamos enriquecidos en Cristo, tenemos todo en Él. Hay un versículo muy, vamos a llegar algún día de estos, a 1 Corintios 3, 21. Incluye mucho, muchísimo. 1 Corintios 3, 21.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué significa eso? Todo es vuestro. Todo lo que necesitemos en esta vida para la vida y la piedad lo tenemos en Cristo. Es más, nos dice el versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso es la comunión que tenemos con Cristo. Ahora, el versículo es garantizado, esta bendición es garantizada porque dice que fiel es Dios. De eso se trata lo último, todo este pasaje. Y la carta a los Corintios, ¿cómo es posible esa iglesia tan criminal, y puedo usar esa palabra, tan criminal, a lo último pueda ser tan bendecida? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Fiel es Dios. Lo práctico aquí, hermana, hermano, es que reconozcas que a lo último el propósito de tu vida, esa pregunta que se hacen tanto los jóvenes, ¿por qué existo? El propósito de tu cristiandad a lo último es que somos llamados a la comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Lo importante, lo trascendente aquí en tu vida es que en Cristo, en comunión con Él, conocemos a Dios. Y así podemos adorarle por la eternidad. Entonces, ¿qué bendiciones, verdad, tiene la iglesia? Tuvo la iglesia en Corinto y tenía la iglesia bíblica Monte Oreb en Hermosillo. Todo cristiano y cristiana tiene estas bendiciones. Entonces, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús. Y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.